Bueno, es la versión instrumental de La chica de Ipanema, de Sergio Méndez. Vamos ya con esa entrevista que anunciábamos hace un momentito. Tenemos al otro lado, vía telefónica, José Luis Viejo Montesinos, que es profesor de entomología de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo creo que ya nos escucha en este momento. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Muy buenas, que creo que va a estar usted mañana aquí en Salamanca, ¿es posible?
Sí, mañana vamos a Salamanca, el profesor Wen Lizhang y yo, para la conferencia sobre insectos comestibles en la Facultad de Biología.
Bueno, ¿por qué no nos presenta, si le parece, usted colabora estrechamente con este profesor, un profesor de una universidad china, de la Universidad de Agricultura de UNAM, creo que es? ¿Por qué no nos presenta este profesor Wen Lizhang?
Bien, te oigo un poco entrecortadamente.
Vamos a ver si podemos solucionar este problemilla. Yo creo que ahora me puede escuchar un poquito mejor, José Luis.
Ahora un poco, sí, no sí. Se corta.
Le comentaba que, bueno, ¿por qué no nos presenta a este profesor doctor Wen Lizhang, que viene con usted mañana aquí a la Universidad de Salamanca? Van a impartir una charla. ¿Quién es este profesor?
Bien, el profesor Wen Lizhang es catedrático de entomología de la Universidad Agrícola de Hunan, en Changsha. Esta población está como a 1.500 kilómetros más o menos al sur de Pekín, el centro sur de China. Es una ciudad muy grande, allí no las consideran grande, pero tiene 8 millones de habitantes.
Bueno, es enorme.
Es enorme, allí en China todo es enorme. Este profesor, con el que tengo amistad ya después de algunas colaboraciones desde hace años, es un reputado entomólogo que ha dedicado su vida al estudio de las plagas agrícolas y también al estudio de las especies de insectos y de otros artrópodos de interés económico, tanto en la parte de plagas como también en la parte de insectos comestibles, es decir, los entomología comestible. Es una rama de la entomología un tanto singular que, evidentemente, en España, pues por cuestiones culturales no tiene más relevancia, pero que en algunos países es una rama muy importante. Y allí en China, yo he estado allí en alguna estancia, es una persona enormemente reputada, muy respetada y desde luego de fama mundial, no solamente en el ámbito ya gigantesco de China, sino es un hombre pues que ha colaborado pues con los mejores entomólogos que se dedican a esto en el mundo, ¿no?
Bueno, mañana vamos a tener la enorme suerte de tenerles aquí en la Universidad de Salamanca, creo que en el edificio Dioscórides, a las 12 de la mañana, ¿no?
Sí, es a las 12.
A las 12, le comentaba.
Sí, a las 12, sí, será la conferencia. Nosotros iremos desde Madrid porque ha sido invitado por la Universidad Autónoma para impartir unos seminarios y, aprovechando pues un hueco, pues hemos pensado que sería bueno difundir estos conocimientos en una universidad pues tan reputada como es la de Salamanca. Iremos mañana por allí, estaremos, calculo que como a las 11 de la mañana, un poco antes, para las 12 impartir la conferencia. Yo intervengo en este asunto pues, aparte por mi relación profesional y personal con el doctor Wen, también porque su español, no siendo demasiado malo, pero yo creo que necesita algo de ayuda. Desde luego, su español es muchísimo mejor que mi chino, que es nulo, ¿no?
Bueno, ¿en qué idioma hablan ustedes cuando están juntos?
Pues en español y en inglés. En español y en inglés, o en una lengua un tanto mixta, ¿no? Que no sabríamos definir, pero que tiene que ver con ambas. Pero vamos, normalmente en español. Él aprendió español, bueno, en China, de manera académica, y luego estuvo un año en México especializándose en estos aspectos como discípulo de la doctora Julieta Ramos Elordui, una de las figuras más importantes del mundo en el ámbito de la entomología comestible. Y después estuvo un año el doctor Wen conmigo aquí en Madrid en 2003-2004, perfeccionó su español y, bueno, pues habla español. Sus incorrecciones gramaticales todos las vamos a aceptar de manera cortés, porque si hay algo que caracteriza a los chinos es su cortesía.
Por supuesto,
y su respeto, ¿no?
A todas las culturas orientales, yo creo que va innato en todas las culturas orientales. Bueno, la charla que va a versar sobre insectos comestibles pero que no comemos, vamos a hablar, no vamos a anticipar lo que va a ser la charla, porque hay que ir a escucharles.
Yo creo que sí.
Pero ¿qué valor alimenticio tienen los insectos? Porque parece que tienen muchas proteínas, se dice que tienen muchas proteínas.
No, se dice porque es verdad, porque hemos hecho análisis, bueno, básicamente los ha hecho el doctor Wenli Zhang, pero también se han hecho, por supuesto, en muchísimos otros ámbitos, esta análisis. Los insectos tienen, pues, el que menos puede tener solo un 20% de proteínas, y el que más tiene un 80% de proteínas de peso seco, ¿no? Uh-huh. Pero en términos generales podemos decir que como la mitad del peso de un insecto son proteínas, y el resto pues tiene grasas y carbohidratos. De las grasas son en general grasas saludables, y los carbohidratos son básicamente quitina, no digerible, pero que tiene un efecto alimenticio semejante a la celulosa en los seres humanos, con lo cual pues también es un efecto beneficioso, no tanto nutritivo como alimenticio, por lo que supone de tránsito intestinal, etcétera.
Ajá. Bueno, y entonces el valor alimenticio es interesante, ¿no?
Sí, el valor alimenticio tiene muchos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es el contenido proteico. De hecho, me contaba la doctora Ramos Elordi, de la cual también, pues, con la cual he tenido alguna relación y hemos tenido también algún trabajo publicado conjuntamente, que en México, que es muy popular la alimentación con los insectos, pues la gente de los pueblos, los indios o gente pues que vive en el medio rural, tiene una alimentación relativamente pobre en proteínas, salvo porque comen insectos. Entonces comen maíz, tortitas de maíz y muchos tacos, etcétera, todo es a base de maíz. Uh-huh. Si no fuera por la dieta de insectos, pues sería muy muy deficitaria en aminoácidos, en proteínas. Estas personas, que normalmente son pobres, cuando van a emigran a México DF, abandonan sus costumbres, se hacen a la alimentación occidental, a la hamburguesa y demás. Entonces quizá tengan más proteína, pero lo que tienen es un problema de colesterolemia y un problema de obesidad, etcétera, y además ellos aborrecen su vida anterior. Yo ya no como insectos, yo ya no soy pobre, ¿no? Es una cuestión cultural muy 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 curiosa, que empobrece su alimentación por el hecho de haberla abandonado, y claro, ellos lo asumen como que era una costumbre de cuando eran pobres, ¿no?
Ya, y está muy extendido, hay muchas comunidades en el mundo que tienen en su dieta alimenticia los insectos.
Sí, sí, hay muchos países. Europa, desde luego, no es un país, aunque en Francia sé que, de algún modo, no recuerdo exactamente, pero tiene algunas especialidades con insectos, pero en Europa no es muy común. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a considerar el mundo como Europa o como España o como la Unión Europea, en fin, nuestro entorno más inmediato, lo que yo puedo llamar onfaloscopia, sí, o observación detenida del ombligo de uno mismo. Y fuera de este ámbito, pues hay otro mundo, ¿no? En China, por ejemplo, es bastante popular, no solo insectos, sino también otros artrópodos, como aparte de crustáceos, por supuesto, pero como arácnidos, escorpiones, etcétera. Sureste asiático también es frecuente.
Pero es que choca mucho con nuestra mentalidad eso. Me está nombrando el escorpión y es que uno se echa para atrás, ¿no?
Ya, yo he visto.
Es la primera tendencia que tiene uno, ¿no? A irse un poco hacia atrás.
Sí, es que tenemos, claro, la alimentación tiene mucho, iba a decir prejuicio, pero vamos a dar una palabra más suave, quizá mucho de arraigo cultural. Entonces, si una persona se le dice, mira, esta pastilla tiene una cantidad de proteínas y de minerales y de vitaminas estupenda, tómatela, o si no, cómete esta ración de gambas.
Sí.
Pues, desde el punto de vista nutritivo, ambas cosas son iguales. Sí. Pero yo, desde luego, no comería la pastilla, comería las gambas.
Claro. Esto, además, eso que ha comentado, esto que también decían muchos los antiguos, que el estómago es tonto, ¿no?
O sea, que, claro, exactamente, exactamente.
Pero no es tonto, pero sin embargo el sentido del gusto no es tonto, ni el velo, ni el olfato, ni la vista.
Claro, la vista, nosotros comemos con la vista, entonces estamos hechos a ello. Y yo insisto que cuando a veces se dice, no, es que yo prefiero comer el jamón de jabugo a comerme un insecto, yo también, yo no estoy, creo que no es el motivo, ¿no?, de
o de guijuelo,
o de guijuelo, por supuesto, no, y en Salamanca, por supuesto, de guijuelo. Y de muchos otros sitios que no son ni jabugo ni guijuelo, y que son...
Que están muy buenos, el de Trevel, el de Trevel de Granada.
Por ejemplo, por ejemplo, el de Teruel. Pero bueno, en cualquier caso, todas estas todos estos alimentos que nos gustan, porque entre otras cosas, aparte de estar muy ricos, pues están en nuestro, en nuestra forma de pensar, nuestra cultura, pues está muy bien. Si eso, si no se trata de renunciar a lo que tenemos, se trata de ni de introducir nuevos alimentos necesariamente, pero se trata de reivindicar otro tipo de alimentación, porque en ya lo ha dicho la FAO hace 3 o 4 años, publicó un extenso informe que está en la página de la FAO en varias lenguas, entre otras el español, en la que se pone de manifiesto la reserva alimenticia que supone los insectos para una población mundial creciente, muy muy grande, en la que los alimentos pueden faltar, pero sobre todo pueden faltar las proteínas, que son más complicadas de conseguir. Los insectos son una fuente de proteína, y cuando hablamos de insectos comestibles no solo nos referimos a comestibles para los seres humanos directamente, sino que también los podemos usar como pienso para nuestros peces, por ejemplo, o para nuestros pollos. No es ninguna imaginación desmedida la pensar que las basuras que generamos, las orgánicas, podemos transformarla mediante moscas, y las larvas de esas moscas que se han comido nuestros residuos orgánicos, utilizarlas para alimentar a nuestros pollos o a nuestras truchas en las piscifactorías.
Lo que está claro también, lo que comentaba usted hace un momentito, ¿no?, que hay que desterrar pues ese ego tan inmenso al pensar que no hay otra posibilidad alimenticia, y bueno, incluso en algunos países también tendrían que tomar nota de la equivocación que tienen en su dieta, ¿no? Dado, por ejemplo, el gran número de obesos, estaba pensando en los Estados Unidos, estaba pensando también en nuestro país, donde ya se nos ha dado el toque de atención con respecto a los niños que están, estamos criando niños muy obesos, o en mucha proporción, ¿no?
Sí, tomamos demasiadas grasas saturadas, tomamos demasiado aceite de palma, tomamos demasiados aceites o grasas animales en general, animales. Cuando hablamos animales normalmente nos referimos a los al vacuno, al cerdo o a las ovejas y demás, pero también son animales las grasas de los insectos, y son de mejor calidad alimenticia que otras. Entonces este cambio de hábitos, porque claro, es difícil cambiar los hábitos, pero están cambiando a mal.
A mal, efectivamente. Entonces, porque también, no sé si está de acuerdo con esto desde luego es un tema de educación, clarísimamente, ¿no? Y parece que los países, en lugar de abrirse más al mundo, ¿no?, de ser más tolerantes, de intentar conocer más otras culturas, parece que la tendencia actual es a encerrarse y a cerrar fronteras. Fíjese, pues, el caso del país más poderoso del mundo.
Sí, eso es un, aparte de cruel y de absurdo, sobre todo es que es innecesario y contraproducente, y además imposible. Es decir, ahora mismo los medios de comunicación, la velocidad con la que circula la información, los aviones y tantísimos otros medios en que se comunican las personas y las ideas y los datos, hace, esto es una propuesta inviable a medio y largo plazo, que obtiene ciertos réditos, como se puede ver, ¿no? Y yo creo que tomar lo bueno de los demás y mirarnos en el espejo de los demás, yo creo que también es un síntoma de tolerancia en un mundo, insisto, en que en un principio debería ser más igualitario, pero que lamentablemente no va por ahí. Entonces, yo creo que las cuestiones culturales también en la relación con la alimentación, pues nos deben hacer pensar en que no lo nuestro, siendo bueno, no es necesariamente lo único que hay. Tomemos lo bueno de otros, y si hemos de cambiar, pues cambiemos a mejor, ¿no? O por lo menos complementemos lo bueno nuestro y desterremos lo malo, porque a veces pensamos que nuestra alimentación maravillosa es la única buena que hay, y no es así, porque yo cuando oigo hablar de las maravillas de la dieta mediterránea, además, que es verdad, pero también consideramos dieta mediterránea, o por lo menos la dieta española, unas estupendas fabadas o un farinato y demás, pero imagínese que tuviéramos que comer frecuentemente el
farinato.
El, el, Farinato las
nos estallarían las venas, nos estallarían seguramente. Claro. Bueno, lo que sí es muy importante, ¿no?, porque organismos como la FAO, ¿no?, que ya estén tomando de nota de esto, que porque han publicado recientemente ese informe, ¿no?, sobre los insectos comestibles, yo creo que es importante, ¿no?, que las instituciones estén tomando nota de esto.
Sí, y afortunadamente empiezan también a variar las mentalidades, porque hace unos años se vendía como cosa exótica en el mercado de la boquería de Barcelona, se vendían insectos, pero hace pocos años se prohibió porque no estaba regulado y porque, bueno, pues, y evidentemente pues tenía sus razones. Si no está regulado y no hay una garantía sanitaria, pues no se deben vender las cosas, ¿no? Pero eso pasa exactamente igual que con el cochino, cuando se ve, claro, hay una inspección sanitaria, una inspección veterinaria, y los cerdos viven en condiciones más o menos higiénicas, pero están llenos de bacterias y muchas patógenas, pero por eso existen unos medios sanitarios para tratar toda esa industria cárnica, ¿no? Pero como no estaba regulado, se prohibió la venta de insectos comestibles. Con el tiempo, creo que está cambiando, y la Unión Europea pues va a regular todo esto para que sea no solo legal, sino que los insectos que se puedan vender tanto al particular como a los restaurantes donde se sirven, pues por costumbres de mexicanas o del sudeste asiático, chinas, etcétera, pues tengan todas las garantías, ¿no? Uh-huh. De hecho, esto ahora mismo en los Estados Unidos se ha pasado de ser una comida de indios pobres a ser una comida de gourmets,
exquisitos,
la expresión de pijos, ¿no? Uh-huh. En los Estados Unidos, ¿no? Bueno, como todo antes, yo creo que a estos indios les debe dar la risa, porque ellos han comido chapulines toda la vida y ahora, pues, en algunos sitios de los Estados Unidos, en los restaurantes, se venden estos chapulines muy adornados y muy bien emplatados.
¿Qué son los chapulines?
Los chapulines son saltamontes.
Saltamontes.
Pues, saltamontes. Un chapulín es un saltamonte y lo venden tostado, frito, en fin, de distinta manera, ¿no? Entonces, estos chapulines que los han comido, pues como nosotros podemos comer las pipas, resulta que ahora los venden en restaurantes como si fuera un plato exquisito. Y
a precio de oro, seguramente,
claro,
¿no?
Con el salario de un mes del trabajador mexicano, el gringo pues se come un plato de chapulines y claro, a mí creo que le debe dar la risa a los mexicanos, ¿no?
La verdad es que vivimos en un mundo muy extraño y no cambiamos, ¿no? Y no cambiamos, pero bueno, sí que habría que tomar nota de las posibilidades grandes que tenemos, ¿no? Sobre todo en un mundo donde hay, creo que más de 800 millones de personas que siguen pasando hambre.
Sí, y ya digo que el hambre no hay que exagerar y hay que ver las cosas en su justa medida. Con los insectos no se va a acabar con el hambre, no se trata de eso. De hecho, podemos acabar con el hambre de una manera, no sé si más fácil o más difícil, pero diferente, que es con un poquito más de justicia.
Por supuesto.
Entonces no es una cuestión de los insectos, pero los insectos pueden contribuir no solamente a mitigar la situación, sino también a mejorar la alimentación, como antes comentaba en relación con los indios mexicanos, ¿no? O en algunas sociedades en las cuales los insectos han constituido en los abuelos una fuente alimenticia, en los nietos ya no lo es porque no quieren recordar ese pasado casi siempre amargo, sino atroz, ¿no? Entonces adoptan medios de alimentación, adaptan sistemas y dietas erróneas. Entonces yo creo que el pasado no fue todo malo ni fue todo bueno. No, a veces tomamos lo más fácil como lo más habitual, simplemente porque lo tenemos en el supermercado o porque se tienen unas condiciones de mercado, etcétera, que nos incitan a comprar y a comer eso, pero es necesario, bueno, por ver la parte científica, la parte útil de la cuestión, y es sencillamente ver qué beneficios podemos obtener nosotros y nuestras industrias, ya digo,
claro,
que los insectos,
claro,
pueden servir.
Que son además grandes desconocidos los insectos y también tienen propiedades medicinales, algunos de ellos.
También. Hombre, en una hora no se puede hablar de tantas cosas, pero los insectos en China también tienen unos usos medicinales. Lo que pasa es que en China gastronomía, medicina, cultura, son conceptos que no tienen un límite nítido, sino que están... Son borrosos los límites en todo esto. También nosotros tenemos esta mezcla, afortunadamente, ¿no? Y entonces los insectos muchas veces se toman como, o sus productos como medicinas, pero que tienen que ver también con cuestiones sociales. Mire, quizá hablemos también el mañana de la de un caso del choncha. El choncha es un té de insecto, un té de insecto que se hace con los excrementos de una oruga. Dicho así, pues
suena muy mal.
Claro, claro, se queda la gente pues un poco recelosa y cuanto menos pues asqueada, ¿no? De vida, a mí no se me ocurre tomar eso. Es un té, realmente son pequeños fragmentos de una hoja de una planta, de un manzano silvestre, que son fermentados por el intestino de las orugas. Después esas deyecciones se secan y se envasan como bolsitas de té. Y esto es muy agradable, tiene además propiedades curativas o paliativas de enfermedades del tracto digestivo. Mañana el que quiera puede tomar una infusión de estas, porque vamos a llevar algunas infusiones. Es decir que, y eso es una medicina, por supuesto, tiene efectos medicinales, pero también es una costumbre. Vamos a tomar un té o vamos a tomar una algo después de comer. Es decir, está unido también a la conversación, al descanso. Y por supuesto son totalmente inocuos, o sea que no va a decir, bueno, es que esto es un veneno y demás, ¿no? Lleva tomándose 3.000 años en China, o sea que no vamos a descubrir ahora nada, ¿no?
Muy bien.
Pero en cualquier caso, tiene también un valor, vamos a decir, cultural, ¿no? Y yo creo que eso también hay que reivindicarlo, ¿no?
Por supuesto. Bueno, qué delicia de charla. Se va a poder disfrutar mañana aquí en la Universidad de Salamanca, mañana viernes, 10 de febrero, a las 12, en el Salón de Actos del edificio Dioscórides, el profesor doctor Wen Li San, que va a estar con usted, José Luis Viejo Montesinos. Desde luego vamos a intentar ir a esa cita, pero antes de despedirnos aquí en la radio, yo le voy a hacer una pregunta, una curiosidad que yo tengo, si quiere me contestar, si no o no. ¿Forman parte de su dieta habitual los insectos?
No forman parte. Debo ser sincero. Primero, por la imposibilidad de conseguirlos en España. Y segundo, pues porque, aunque los pudiera conseguir, la dieta es el consumo más o menos frecuente de un determinado tipo de alimentos. Yo soy tan español o tampoco español como cualquier otro, y yo tomo pues cocido o tomo legumbres de otra naturaleza y demás. Si tuviera insectos, me insecto. De vez en cuando me tomo un choncha. Lo que pasa es que, como me es imposible conseguirlo en España, cuando se me gastaron los sobrecitos que traje de China, pues ya no los tomo. Claro. Pero ahora que me ha traído más el profesor Wen, pues sí, me tomo de vez en cuando un choncha. O sea que yo no voy tampoco por ahí recogiendo insectos para guisármelos, podría hacerlo, pero no tengo...
Hombre, es muy difícil cogerlos a la mayoría, además, son de pues difícil captura.
Luego también, pues, ¿qué necesidad hay, no? En nuestro caso, porque también es cierto que hay una regulación respecto de la captura de insectos en la naturaleza. No se trata de ir capturando por ahí insectos por las buenas, ni para comérselos, ni para nada, ¿no? Eso, pues, tiene que estar regulado, los insectos pueden criarse exprofeso para este fin. En fin, hay muchas maneras de hacerlo, pero si estuvieran a mi alcance, no tendría ningún problema en comerlos de vez en cuando. Yo no, obviamente, no he sido educado en esa cultura, ¿no? Nadie en España lo ha sido, pero no me importaría si estuviera a mi alcance el tomarlo de vez en cuando. De hecho, cuando he tenido ocasión, tanto en México como en China, pues los he comido, y bueno, pues unos me gustan más, otros me gustan menos, y otros no, ni me gustan, me dejan de gustar, porque son más o menos insípidos en algún caso, pero
dos, bueno, países, otras cosas. Claro, dos países además muy vinculados a la Universidad de Salamanca, China, que además hay un acto hoy que está relacionado precisamente con China, aquí en la Universidad de Salamanca, tenemos el grado en estudios de Asia Oriental, por lo tanto China muy presente, y bueno, también muchísima relación con México, más concretamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea que está muy vinculada esta universidad con esos dos países que usted me ha comentado. José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana tan amablemente para la emisora universitaria, y bueno, le esperamos mañana aquí en la universidad.
Pues espero saludarles personalmente mañana, y espero que el dúo, el profesor Wen y el profesor Viejo, funcione, porque la sabiduría es la suya, la mía es el apoyo y el estímulo a mi querido amigo el doctor Wen Li Zhang, que ha recorrido 10.000 kilómetros para estas cosas.
La suya también lo es, y además un excelente comunicador. Muchísimas gracias.
De nada, a
ustedes. Un abrazo.
Y...